Érase una vez Tie Luo Han, también conocido entre los exploradores occidentales como el té del Buda de Hierro. Cuenta la leyenda que Tie Luo Han debe su nombre al linaje de maestros que vivieron a los pies de la cueva Neiji, en pleno corazón de las montañas de Guyi, donde habitan los árboles de cuyos tiernos brotes púrpura de primavera se infusiona un fragante licor capaz de calmar la sed del cuerpo y del alma del ser humano, dejando a su paso el sencillo sabor del bambú tostado y la armonía de un espíritu en paz. Linaje de maestros, dijimos, sí, un linaje, una sucesión de inicio incierto. Acerquémonos, pues, a uno cualquiera de ellos. En una China de la dinastía Song, más de 1000 años atrás, Shaoan vio la luz como quinto hijo de una humilde familia de granjeros. Su corazón soñador, junto a su sensible percepción, distaban mucho de ser las características óptimas con que llegara a ser un buen granjero, feliz de su ocupación. Y es por ello que a una edad precoz solicitó permiso a su padre para renunciar al mundo y convertirse en monje, con el noble afán, enfatizó, de traer mérito y honor a su familia. Su padre, hombre práctico y sencillo, acogió encantado la propuesta, pues suponía una boca menos que alimentar. Y fue así que, a la temprana edad de 14 años, el sacerdote local afeitó su cabeza y Shaoan se dispuso a emprender el peregrinaje que, esperaba, le conduciría a encontrar a su maestro. El mismo día de su partida, su madre, ahogando apenas el llanto, puso en manos de su hijo, envolviéndolo con mimo en un pedacito de brocado, el pequeño Buda de hierro fundido que hasta entonces había presidido el humilde altar del hogar familiar. Llévalo contigo, necesitarás un icono sobre el que realizar tus oraciones hasta que halles hogar en algún templo. Los ojos de Shaoan se anegaron de lágrimas, esos que cada día durante su joven existencia se habían perdido en el horizonte, soñando con descubrir el mundo que se extendía más allá de las suaves colinas que rodeaban su aldea. Entonces, en ese preciso instante, comenzaban a añorar a la familia que le había visto nacer y a la que ya, probablemente, nunca más volvería a ver. Henchido de espíritu de aventura, Shaoan dirigió primero sus pasos hacia el sur. Su objetivo, el monasterio de Shaolin. Allí permaneció durante más de 10 años, dedicado al estudio del budismo y aplicado a las artes marciales. Allí aprendió a leer y escribir, y a la memorización de sutras se unía el duro entrenamiento en el arte del kung fu. La máxima de su viejo maestro enfatizaba su condición de guerreros espirituales defensores de la luz. Si bien sus avances en el estudio del budismo podían considerarse discretos, sobresalió desde el principio en las artes marciales y pronto se le confió el entrenamiento de los monjes novicios. A sus 25 inviernos recién cumplidos, cuando Shaoan se hallaba en el punto álgido de su fortaleza física, su superior decidió, no sin una larga deliberación previa, que Shaoan y sus alumnos libraran a un pequeño pueblo de granjeros cercano al monasterio del constante asedio de bandidos cuyas rapiñas cada vez más frecuentes les tenían desolados. Tras una cruenta batalla donde sus dos mejores amigos perdieron sus vidas y el mismo Shaoan resultó herido, los bandidos supervivientes y maltrechos huyeron en busca de otro pueblo o aldea más indefensos. Pronto, el brazo herido de Shaoan quedó curado, no así su verdadera herida, la asestada a su corazón. Sentía que la violencia solo traía deshonor a sus ancestros, esos mismos a quienes al abandonar a su familia terrenal había pretendido dedicar, para su mayor gloria, su vida de trabajo en un templo. Sentía que la violencia liderada por su mano no haría sino sembrar un karma negativo de dolor y trauma. Es por ello que solicitó permiso para abandonar el monasterio Shaolin, que durante más de una década había sido su hogar, para ir en busca de una ermita donde cultivar en solitario su espiritualidad. El mismo día de su despedida, rezó frente a su pequeño Buda de hierro fundido, no solo por las almas de sus queridos amigos, sino también por las de aquellos bandidos para que renacieran en la tierra pura. Durante años, Sawan viajó a lo largo y ancho de China, buscando el consejo y sabiduría de renombrados maestros budistas, hasta que un buen día oyó hablar de un gran maestro, cuya historia se le antojó en ciertos aspectos similar a la suya. Se trataba de un otrora monje Shaolin que, como guerrero, había recorrido los extensos caminos del imperio de la Tierra Media, defendiendo a los más indefensos. Después de innumerables batallas, su fama comenzó a atraer a un sinnúmero de artistas marciales, bandidos y rufianes que le buscaban incansables para medir su temple frente a él y alcanzar así la tan ansiada notoriedad. Ya en su madurez y cansado de defender su vida por la simple gloria de las artes marciales, confundido como estaba, decidió retirarse a una cueva donde buscar su esencia. Su rastro había desaparecido entre brumas al norte de Fujian. Nunca más nadie había vuelto a oír hablar de él. El corazón de Shaoan palpitó esperanzado y encaminó sus pasos tras las huellas del anciano maestro. Su voz interior le decía que él le mostraría cómo superar los dragones que nublaban su mente. Transcurrieron extenuantes jornadas de camino y aventuras antes de que Shaoan alcanzara por fin las lejanas montañas de Guyi, al norte de Fujian. Majestuosamente mágicas y apartadas, no fueron pocos los maestros con que nuestro peregrino se encontró, mas ninguno encajaba con aquel que era el objetivo de su búsqueda. A punto ya de cejar en su empeño y cuando iniciaba su camino de regreso, oyó, al pasar frente a un grupo de aldeanos, cómo uno de ellos mencionaba a un anciano ermitaño que vivía en Neiyi, una remota cueva perdida en el interior de Guyi. ¿Sería aquel su maestro Shaolin? De camino, un curtido leñador, afanado en cortar los troncos caídos para hacer leña, trató de disuadirle, asegurándole que nadie habitaba en la cueva, mas fue en vano y terminó cediendo ante su obstinada insistencia, mostrándole qué ruta seguir. Si mi maestro no habita en Neiyi, se dijo Shaoan a sí mismo, quizá me haya atraído hacia la ermita que salí a buscar hace ya tanto tiempo. Y en verdad, su fina intuición no erraba. Neiyi resultó ser epítome del hogar ideal para un ermitaño. La cueva, diseñada por la naturaleza, era el refugio perfecto, cálida y acogedora, de tamaño exacto. A sus pies, un riachuelo de prístinas aguas, a su vera, un tupido bosque. Junto a la entrada de la cueva y protegidos por esta, escondidos, esperando ser descubiertos, tres viejos árboles de té. Agua pura, té salvaje y cobijo. Todo lo necesario para su práctica meditativa. Al asomarse al interior de la cueva, descubrió una esterilla tejida a partir de hierba y una rústica estufa que hacía las veces de cocina improvisada. Sobre ella, una vieja tetera junto a tres sencillos cuencos de té de desvaídos colores tras muchas vidas de uso. Depositó con delicadeza su Buda de hierro en un saliente al fondo de la cueva y se dijo: esperaré el regreso del ermitaño que a buen seguro habita esta hospitalaria cueva. Si no, me hospedaré en ella durante 1 o 2 años, dedicado a la meditación que confío ilumine mi camino. En un entorno tan propicio, su primera semana pasó en un suspiro entre meditaciones diarias y ejercicios de Qigong al amanecer y al ponerse el sol, teniendo como único acompañante y consejero al reconfortante e inspirador licor infusionado a partir de las hojas que él mismo secaba al sol tras recoger de los 3 árboles de té que, como él, vivían al cobijo de la cueva Neji. Se sintió por primera vez en su vida en comunión con el mundo. No era Shaoan quien únicamente sentía que las montañas formaban parte de él. Eran las montañas quienes sentían a Shaoan como parte de ellas. Ser humano y naturaleza quedaban así fundidos en una única entidad. Al cabo de una semana, temprano por la mañana, meditando, sentado como estaba en la recoleta pradera, con su mirada perdida en el horizonte, un cubo de agua helada recién recogida del río y lanzada contra su rostro le sacó de su ensimismamiento. Al volverse, se topó con la figura del anciano leñador, de pie y contrariado, acompañada de una orden escueta y clara: ¡fuera de aquí!, seguida de: he esperado pacientemente durante una semana que te marcharas. Tu bienvenida ha concluido. En un instante, todo cobró sentido para Shaoan. Aquel anciano leñador que en vano había intentado disuadirle de su empresa era en realidad el maestro Shaolin, a quien tanto había anhelado y anhelaba conocer. Señor, he viajado miles de kilómetros desde Shaolin hasta las montañas de Guyi, enfrentándome y sorteando inenarrables peligros y poniendo en riesgo mi persona física y mi alma. Si cree que un poco de agua helada va a alejarme de mi empeño, me temo, maestro, que está muy equivocado. Las palabras de Shaoan no recibieron respuesta por parte del maestro Shaolin, que en silencio dio media vuelta y abandonó la escena. Durante los siguientes 3 días, reapareció por la cueva únicamente para recoger hojas de té y agua con que preparar su té, y comida con que alimentar su cuerpo, realizando sus propios ejercicios de Qigong y meditaciones, como si Shaoan no estuviera allí, en Neji. Finalmente, al amanecer del tercer día, y con un Shaoan concentrado en su rutina diaria de Qigong, el anciano maestro Shaolin apareció a su espalda, repentina y sorpresivamente, sin que el más leve sonido hubiese advertido de sus movimientos al aproximarse, y tras corregir la postura de Shaoan, rompió su mutismo con un: tus pies son los pilares de tu equilibrio con la tierra. El lazo entre alumno y maestro acababa de tomar forma. Un nuevo eslabón engarzado en el linaje de sabios formados a los pies de la cueva Neji y sus 3 árboles de té. Durante largos años, maestro y alumno practicaron juntos. Ciertamente, Shaoan adquirió profundos conocimientos de artes marciales, Qigong y meditación, superando ampliamente los que él hubiera esperado alcanzar. Pero lo que nunca hubiera imaginado es que aquella reconfortante e inspiradora bebida, conocida como té, en torno a la cual aldeanos, granjeros, comerciantes, monjes y toda suerte de ciudadanos compartían tertulias y sueños, guardaba en su interior una gema por pulir, que encumbraba al té a la altura del resto de artes capaces de conducir al ser humano a la iluminación. Y es así que le mostró cómo y cuándo recoger y procesar las hojas de aquellos 3 árboles de té, y los métodos perfectos de preparación de estas para extraer todo el néctar contenido en ellas, es decir, su esencia, iniciándole en el arte del ritual del té, cuyo dominio lleva toda una vida. Shaoan comprendió que el té y la práctica de su ritual cultivaban su mente tanto como la meditación o las artes marciales. Muchos años después, cuando el anciano maestro hacía ya tiempo que había partido hacia el paraíso de la tierra pura y los cabellos de Shaoan plateaban. Al amanecer de un nuevo día de primavera, nuestro maestro y eterno alumno salió en armonía, como cada mañana, a iniciar su rutina diaria, que siempre comenzaba ofreciendo sus méritos a la gloria de sus padres y ancestros frente a su Buda de hierro, que presidía desde su improvisado altar sobre el saliente, al fondo de la cueva donde Shaoan lo depositara tanto tiempo atrás, aquel primer día de su llegada. Fuera, la naturaleza le esperaba para ser una con él, y en un instante de júbilo, mientras contemplaba con cariño y reverencia los tres árboles de té, exclamó alto y fuerte para que todo Neiji pudiera oírle: ¿quién podría ser infeliz con amigos y maestros como tú, naturaleza? Para su sorpresa, al regresar de recoger leña y aprovisionarse de alimentos para su comida diaria, un joven monje, meditando en la pradera frente al río de aguas cristalinas, estaba esperándole. Shaoan no dudó ni por un instante y se apresuró a llenar un cubo de agua helada y pura.